Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, abril 29 del año 2021. Les habla su amiga Cari Roque King en compañía de mi colega Tomás el Regalado Junior. Estaremos brindándole las informaciones más importantes y relevantes en el día de hoy. Y desde luego agradecemos a Danilo Fuentes Cortés, la asistencia técnica en el estudio, así como la coordinación de Jaime Almiral. Muy buenas tardes, Tommy. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Caridad, muy buenas tardes para ti y muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Otro día lleno de noticias referente a Cuba, referente al mundo. Como hablamos ayer, el presidente de los Estados Unidos efectuó su primer discurso dentro de lo que es el Capitolio, cumpliéndose ya sus 100 días de mandato. Y en Cuba, obviamente la situación sigue con la represión, pero también sigue la pandemia, y siguen los muertos y siguen los afectados por esta pandemia que desafortunadamente ellos todavía no tienen la vacuna. Hay muchas cosas que debemos hablar con el doctor que va a estar con nosotros para hablar sobre cómo los cubanos pueden en estos momentos sentirse un poco más seguros, ¿no? Y por eso, Cari, como bien dije, tenemos con nosotros en línea en estos momentos, aquí en Tras la Noticia, al doctor Alfredo Melgar. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia con Cari Roque y un servidor Tomás Regalado.
Tommy, muy buenas tardes. Muchos saludos para toda la gente que nos escucha, para ti, para Cari. Un placer para mí estar nuevamente con ustedes tocando uno de los temas más graves por lo que atraviesa el pueblo cubano en este momento, es que la terrible epidemia de coronavirus que no se resuelve, que no mejora. Al contrario, los números cada vez están peor, Tommy.
Doctor, y eso es exactamente la situación ahí. Y un consejo que le pudieras dar tú, a los cubanos que te están escuchando ahora mismo, con referente a lo que es la prevención de contagiar el COVID.
Es difícil para ellos, Tommy. Es muy difícil para el pueblo cubano. Y con esto quiero ser completamente honesto. El manejo del régimen ha sido pésimo. Los números subieron a más de 100.000 contagiados y más de 620 fallecidos. Acaba de dar la noticia de que han entrado turistas rusos a Cuba infectados. Turistas rusos infectados. Entonces el pueblo cubano está indefenso. Por un lado, las medidas que están tomando no son medidas restrictivas. Las medidas del régimen cubano no son medidas restrictivas, son medidas represivas. Están poniéndole prácticamente a un policía en la puerta a las personas. Le están marcando la casa a los enfermos, lo cual es una violación total de la privacidad del paciente. El transporte público está prácticamente paralizado. Es decir, han cercado a las personas. Pero por otro lado, la gente está desesperada también por la situación tan terrible económica que hay. ¿Cómo se van a buscar sus alimentos, los productos de limpieza, lo que necesitan para la casa? El pueblo cubano está en una disyuntiva tan difícil, Tommy. Tienen que hacer cola, quieren prohibir las colas, pero ¿cómo van a prohibir las colas si la cola es la única forma que tiene un cubano de adquirir sus cosas, sus productos de alimento de la casa? Es totalmente absurdo. Entonces, por el otro lado, entras turistas enfermos. O sea, llevan al pueblo contra la pared, pero el turismo está abierto con gente que llegan positivos de coronavirus, que pueden traer cepas nuevas de mutaciones, que no es el virus original de Wuhan, que es mucho más contagioso y más mortal. Entonces los consejos son difíciles, Tommy, Cari. Los consejos es las personas mayores con muchos problemas de salud tienen que cuidarse doblemente. Tienen que cuidarse, tratar de no ir a lugares con muchas personas. Usted no sabe quién está infectado. La higiene dentro de lo que cabe. La higiene dentro de lo que cabe, porque ahora mismo no es solamente la epidemia de coronavirus, Tommy, Cari. Hay una epidemia de escabiosis terrible. Y los médicos le dicen a la gente, tiene que hervir la ropa diariamente. Y usted dice, ¿con qué va a hervir la ropa diariamente? ¿Con qué la va a lavar si el agua llega cada 2 o 3 veces a la semana? Hay que ser un poco realista. Desinfectar, por supuesto, con lo que tengan, los productos que tengan disponibles, de estos de que sean de desinfección, como el alcohol, cosas así, que los productos de cloro para desinfectar la superficie, lo que tengan disponible. O sea, esas son las únicas 2 medidas que yo veo realistas para el pueblo cubano. Cuidarse lo más posible de no ir a lugares abiertos, sobre todo muchas personas enfermas, y tratar de mantener la higiene lo mejor posible. Lo demás es responsabilidad del régimen y responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, que tiene que tener más cuidado con los turistas extranjeros que están entrando infectados a Cuba, y que tienen que, el dinero que entra, Tommy, Cari, que tú sabes que por solamente por las misiones, en un año fueron 6.500 millones de dólares usando a los médicos cubanos. ¿Por qué ese dinero no se puede emplear en una buena vacuna? En una buena vacuna de Pfizer, de Moderna. ¿Por qué no pueden usar ese dinero en compra? ¿Por qué siguen experimentando con vacunas hechas en Cuba que todavía no se sabe si son efectivas o no? O sea, la situación es bastante difícil, Tom. Y
precisamente de eso te quería hablar, Alfredo, porque las autoridades castristas reportaron el día de ayer, el día de hoy, jueves, 18 fallecidos por COVID, el número más alto de muertes en un día, con los peores resultados que se puedan dar. Esto fue declarado por el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, pero ellos están ensayando con una serie de vacunas que hasta ahora no han resultado. O sea, estamos viendo cómo, por ejemplo, las vacunas que ellos están tratando de llevar a la situación, están ensayando con la Soberana 2 y Abdala. Háblame un poquitico de lo que tú puedes conocer en este momento de este par de vacunas que, como tú bien señalas, indudablemente no creo que sean la solución para un tema tan delicado. Y más sin embargo, están justamente volviendo a incrementar el número de médicos que mandan al exterior a combatir el virus.
Así es, Cari, porque fíjate, hay 2 cosas. Una, sacan su vacuna, que no hay mucha información. Acuérdate que la biotecnología cubana ha hecho productos anteriormente que han fracasado. La vacuna de la meningitis B se vendió a países de América Latina. Después los estudios que hicieron en esos países como Sao Paulo y Río de Janeiro demostraron que la vacuna era inefectiva en los niños menores de 5 años. Esa era la meningitis B. Eso es una prueba de que no funcionó en aquel momento. Ahora, yo que he revisado todas las vacunas, que estoy al día, reviso lo que salió de Pfizer, de Moderna, de Johnson, de AstraZeneca, de todas, de la de Cuba, no puedo revisar nada, porque no publican la información. ¿Cuál es la agencia, la revista, que está sacando un estudio de verdad importante sobre la vacuna cubana, que son la Soberana, como decía, y la Dala, que son las que van a sacar al mercado, que ya estaban en fase de experimentación? ¿Cuál es el organismo independiente que ha supervisado la fabricación de esa vacuna? ¿Cuál es su efectividad? ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios que pueden producirle a la gente en Cuba? Todo eso es importante. Puede producirle coágulos, puede producir síntomas neurológicos, muchísimas cosas que pueden estar expuestos. Entonces, como no tenemos esa información, no podemos hacer un análisis de la vacuna. Ellos dicen que la van a sacar y que van a vacunar, que tienen dosis para 100 millones, pero ese no es el problema. Si la vacuna no es segura, inmediatamente la gente no se la va a querer poner, aunque sea obligatorio, no se la van a querer poner si no es una vacuna segura. Y por otro lado, la vacuna sola no va a resolver el problema. No resuelve la grave situación higiénica y epidemiológica que tiene el pueblo cubano. Hay que ser honesto en esta parte, Cari y Tommy. Vacuna no cubre 100%. ¿Cuántos casos de personas vacunadas han contraído el coronavirus? ¿Cuántos? Porque la vacuna no es efectiva al 100%. Protege. ¿Por qué? Porque disminuye las hospitalizaciones y disminuye la mortalidad. Pero eso no quiere decir que usted no contraiga la enfermedad. Por tanto, son muchos factores alrededor de la situación que si no se hace en conjunto, no se va a poder resolver, incluyendo el turismo. ¿Cómo usted va a permitir que tantos turistas rusos entren a Cuba infectados con una cepa que no sabemos cuál es? Eso es un error garrafal. Entonces, todo eso son factores importantes, Cari y Tommy, a considerar.
Ahora, ellos están anunciando, perdón, Tommy, ellos están anunciando que hoy van a comenzar a partir del próximo 26 de mayo, más de 26.000 personas van a estar ensayando la vacuna COVID-19 llamado Abdala. Esto lo digo el ministro provincial de Salud, Manuel Rivero, el cual lo precisó en una rueda de prensa. Ahora, están pensando como un experimento, ¿no? Más o menos, la vacunación del candidato Abdala consta de 3 dosis, una el día 0, otra a los 14 días y la última a los 28 días, según el directivo. ¿Cómo lo ves tú y qué recomendaciones le puedes dar al pueblo de Cuba en este momento que está escuchando este programa?
Así es, Cari, esa de Abdala son 3 dosis. Estaban en la fase 3, iban a aumentar en un grupo grande en La Habana, y también a los deportistas. A los deportistas le iban a inocular de las dos, de la Soberana y Abdala. A mí me preocupa muchísimo los efectos que puedan tener esa vacuna. Yo les recomiendo a la gente que se la administre, porque va a ser prácticamente obligatorio. Como en estos países la gente no tiene opción, ellos le llaman campaña. Como en Venezuela Maduro, lo va a hacer igual, son campañas de vacunación, entonces no hay opción de decir sí o no, y lo más que me preocupa es los efectos secundarios. Si por ejemplo alguna persona tiene efectos secundarios, debe tomar Duralgina, aspirina, que es un anticoagulante para el malestar general, algún Benadryl, que es un antialérgico. En Cuba está disponible la dipirona y la Duralgina para el dolor. La aspirina, si la tienen, 81 miligramos, es un anticoagulante, porque estas vacunas producen mucho coágulo y esa cubana no sabemos qué va a pasar. La persona que tenga muchos problemas de salud debe tomar una aspirina 81 miligramos, reposo, hidratación. Si tiene síntomas adversos severos, como es formación de coágulo, donde hay dolor en el pecho, pérdida del conocimiento, dolor en una pierna con inflamación, debe ir inmediatamente a un hospital, porque eso puede ser una emergencia, y sobre todo, Cari y Tommy, reportar a través de Radio Martí, de Radio y Televisión Martí, cualquier efecto secundario adverso, porque nosotros desde acá lo que podemos hacer es también hacer una denuncia internacional. Mire, esta vacuna que no se ha estudiado correctamente está provocando estas reacciones en el pueblo cubano, y de aquí le damos entonces la información a ellos. Esa es una preocupación que yo tengo desde que empezó la biotecnología cubana a producir estas vacunas, Tommy y Cari.
Doctor, usted ha recibido muchos correos electrónicos, hemos hablado de esto en otros programas, de personas haciéndote preguntas exactamente sobre estas vacunas que Cuba ha hablado y las limitaciones que ellos tienen, especialmente lo de las tapabocas. ¿Si pudieras hablarnos un poco de eso?
Sí, Tommy y Cari, he recibido muchísimo, después que hacemos cada programa, me mandan por todas las vías posibles, WhatsApp, email, muchos mensajes, y la principal razón es la preocupación que tienen con la vacuna. Pero desafortunadamente yo no puedo dar mucha información de la vacuna cubana, porque recuerden, estos países ocultan la información por razones políticas, por razones económicas, porque quieren vender esa vacuna, se la quieren vender a Irán, a México, a Venezuela, y por propaganda de que Cuba ya creó las vacunas. Entonces no le puedo dar mucha información como puedo dar de otras vacunas que he investigado, que he revisado. El uso de tapabocas deben seguirlo haciendo, Tommy, Cari, porque el tapabocas, su indicación inicial fue persona enferma que puede toser o puede estornudar, pero se ha hecho, el nasobuco le dicen en Cuba, se ha hecho generalizado porque usted no sabe a quién se expone. En una cola de esas, cuántas personas pueden estar infectadas y no se sabe, en una aglomeración. Entonces, eso hay que seguirlo usando, vacúnese o no, porque hay que recordar que no sabemos la efectividad de esa vacuna. La efectividad es un número, 80, 90, 95, ¿cuánto va a proteger esa vacuna al humano? Entonces, como no tenemos ese número, tienen que seguir usando el nasobuco. No creo que el hecho de que lo vacunen ya se acabó la mascarilla y vamos a salir a la calle. No, corren un peligro muy grande, Tommy.
Se habla también de que ha habido una preocupación muy grande por la letalidad, la cantidad de muertos en matanza, un total de 1.185 casos nuevos de COVID-19 y la preocupación por la letalidad en matanza. Ahora, estamos viendo por otra parte que en los momentos más difíciles, donde en Cuba no existen las condiciones habitacionales, las condiciones alimenticias, los fármacos adecuados para combatir el COVID-19, Cuba vuelve de nuevo a retomar el programa de venta de médicos, como ha hecho ahora con Panamá, que ha recibido a un grupo notable de médicos cubanos para combatir el virus. Dame tu que creer en cuanto a esto, hasta dónde llega, ¿no?, la indolencia de tomar sin ningún tipo de precaución a la población civil cubana y mandar médicos al extranjero cuando más se necesitan en Cuba.
Así es, Cari. Y la otra pregunta, por ejemplo, que me han mandado de Cuba o comentario: ¿cómo es posible que estén ensayando con vacunas si aquí no tenemos nada de medicina y están ensayando con unas vacunas y no tenemos nada para atender los síntomas? Y ese resumen que hiciste, Cari, es muy importante porque esos son los factores que ayudan a bajar la mortalidad. El hacinamiento es importantísimo. Una casa llena de personas, se enferma uno, se enferman todos. Igual claro, que los asilos de ancianos. Los asilos de ancianos se enferman todos. El hacinamiento es importante y la situación de la vivienda en Cuba es crítica en este momento. La alimentación tiene que ver con el sistema inmunitario. ¿Cómo usted va a tener una inmunidad contra ese virus que es tan violento si usted no está alimentado correctamente con proteínas, vitaminas, carbohidratos? La alimentación en Cuba es deficiente, incluyendo a los niños. Entonces, claro, cuando contraen el virus, es un virus mortal, mortal. La tercera parte es la que mencionaba. Ya tenemos medicamentos en el mercado muy buenos para el coronavirus. Tenemos el Remdesivir, los anticoagulantes, los esteroides, el plasma de los pacientes que tuvieron el coronavirus, los anticuerpos monoclonales, ahora las vacunas. Los laboratorios de Lilly y Pfizer están sacando un antiviral oral, que se puede usar en consulta externa, no tiene que ir al hospital. Entonces, la pregunta es, Cari y Tommy, ¿por qué con todo el ingreso millonario que reciben de estos médicos que han mandado a todas partes del mundo, porque es millonario, Brasil le ha dado millones, Sudáfrica, todos los países le han dado millones, ¿por qué ese dinero no se emplea en comprar medicamentos buenos que hay en este momento, en vez de experimentar con una vacuna que no sabemos si va a servir o no para el pueblo cubano? Esa es una buena pregunta.
¿Usted piensa que esta situación que ya se está resolviendo hasta cierto punto acá en los Estados Unidos, en otros países de Europa, le va a tomar mucho más tiempo a lo que es Cuba y otros países de América Latina, incluyendo a Venezuela?
Le va a tomar mucho tiempo, Tommy. Muy buena pregunta. Le va a tomar mucho tiempo, porque fíjate que países que no están en la situación de Cuba, por ejemplo, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, India, están pasando una situación crítica en este momento. Ya no es una segunda, es una tercera ola. Y no están en las condiciones de Cuba o Venezuela. Entonces, hay tantos factores alrededor de esta epidemia que si no se toman en cuenta, es muy difícil salir de ella. Y el caso de Cuba, producto del análisis este que hemos hecho en el programa de hoy, como no hay solución para ello, no hay solución porque al gobierno no le importa, ni el Ministerio de Salud tampoco, entonces va a ser muy difícil que salgan de la epidemia. Lo único que le puedo recomendar es lo que le dije antes, evitar conglomerados de personas, eventos deportivos, fiestas, sobre todo personas mayores con muchos problemas de salud, y los productos que tenga de desinfección, es lo más que le puedo recomendar, porque otra cosa no está en sus manos, los medicamentos no están en sus manos, la decisión del turismo no está en sus manos, la situación crítica de los hospitales tampoco. Lo más que pueden hacer los cubanos es eso, cuidar a las personas mayores o los que tienen más problemas de salud, porque si contraen el virus, ya saben que puede ser muy grave, Tommy.
Ahora, hay un estudio que se trata de un estudio publicado en la revista Nature. Dice que a los 6 meses del alta, 22 de cada 1,000 recuperados de coronavirus podrían morir. Y advierte este estudio, los investigadores dicen que los médicos deben prestar la atención a los pacientes durante los meses siguientes a la recuperación. Un estudio en los Estados Unidos aquí ha descubierto que 22 personas de cada 1,000 que padecieron COVID-19 podrían morir a los 6 meses de recibir el alta, en comparación con 14 de cada 1,000 que no tuvieron la infección. ¿Qué criterio tienes tú de este estudio? ¿Hasta dónde es factible? ¿Hasta dónde podemos creer en este estudio? Porque aquí se ha ensayado con una serie de vacunas, que está la de Johnson & Johnson, que ha sido un poco polémica, está la de Pfizer, está la de Moderna. Dame tu criterio sobre esta investigación.
¿Esa investigación?
Sí. Dame
no, yo sé, ellos se basan en las posibles secuelas que puede tener el coronavirus. El porcentaje de fallecidos, no sabemos exactamente cuántas personas pueden morir en un plazo, pero sí tengo pacientes que, por ejemplo, al mes de haber tenido el coronavirus, desarrollan muchos síntomas como secuelas cardíacas. He tenido pacientes con problemas de corazón cardíaco, que he tenido que mandar al cardiólogo, se han tenido que hacer un cateterismo, porque le queda obstrucción en las coronarias del sistema del corazón. Quedan muchos problemas mentales también, pérdida de memoria, falta de concentración. Ha tenido algunos pacientes con coágulos. Yo creo que sí, que el virus deja secuelas. Por eso es tan importante el seguimiento de las personas con coronavirus. El hecho de que le haya dado y se ha sentido bien no significa que un tiempo después sí puedan haber secuelas de la enfermedad, porque eso sí está demostrado, Gary.
Bueno, pues queremos darte las gracias, doctor Alfredo Meliar, por haber puesto en contexto, ¿no, Tommy?, todo esto que es tan importante para el conocimiento del pueblo cubano. Y te dejo a ti, bueno, pues la última forma de despedir a nuestro invitado de hoy y pasar a nuestra primera pausa.
Doctor Melgar, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Ustedes se pueden comunicar con el doctor Melgar, él siempre lo dice, vía Facebook, vía Twitter, vía su WhatsApp y mucho más, pero Facebook siempre, y él siempre responde, eso sí se lo voy a decir. Doctor, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros en esta primera media hora de este programa Detrás de las Noticias por Radio y Televisión Martí. Y amigos, regresamos con mucho más aquí, después de esta breve pausa.
Yeah. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora, Tommy, porque vamos a comentar situaciones que indudablemente tienen que haber sorprendido pues al régimen castrista, y es que en las últimas horas Estados Unidos se ha preocupado por violaciones a los derechos humanos en Cuba. Se toma muy en serio las violaciones de las libertades garantizadas por la Declaración Universal de Derechos Humanos en la ONU. O sea, estamos hablando de la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Yuri Shun, quien aseguró que su país está preocupado por las reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos que llegan, y estamos hablando también, ¿no?, de la forma solidaria en la cual se está refiriendo al momento que vive la situación del activista Luis Manuel Otero Alcántara en huelga de hambre. Y yo creo que esto es una muy mala noticia que indudablemente no tiene que gustarle para nada al régimen de La Habana.
Yo creo, estoy de acuerdo contigo, porque en la situación de Luis Manuel Otero Alcántara ya es una que ya va por 5 días. También tenemos que Amnistía Internacional en estos momentos, que es la Erika, que es la directora para América de Amnistía Internacional, también expresó consternación por la situación que enfrenta Luis Manuel Otero Alcántara. Y me parece a mí que ya de nuevo está cogiendo alza esa opinión pública y esa opinión del exterior referente a los derechos humanos en Cuba. Ayer, una cosa muy interesante, Cary, que es que el secretario de Estado de los Estados Unidos tuvo una videoconferencia con varios periodistas, y entre uno de esos periodistas fue Gabriela Peroso Cabrices de BPI-TV, en donde le preguntó al secretario de Estado referente a la situación en Venezuela. Y el secretario de Estado respondió no solamente sobre la situación en Venezuela, sino sobre la situación de la violación de los derechos humanos en todos los países, incluyendo a Cuba. A mí me pareció eso muy, pero muy interesante, de que de nuevo ocurrió primero con la situación de José Daniel Ferrer hace unas semanas atrás, y ahora de nuevo está ocurriendo. Hay una cosa que hay que hablar, y esto salió, está siendo reportado no solamente por la prensa local, sino también por la prensa internacional, porque los Estados Unidos está investigando en estos momentos unos ataques muy similares a los llamados síndromes de La Habana, muy cerca de la Casa Blanca. Las agencias federales están investigando al menos 2 incidentes misteriosos dentro del territorio estadounidense, con varios recuerdos para ellos del llamado síndrome de La Habana, que ocurrió en la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Eso es una cosa, para recordar los ataques a los diplomáticos estadounidenses y canadienses ocurrieron en el 2016 en Habana, que ellos reportaron que había escuchado unos sonidos muy extraños. Bueno, varios miembros de la Cámara y del Senado en el Comité de Servicios de Fuerzas Armadas confirmaron a varias cadenas, incluyendo la NBC, este jueves, que ellos fueron notificados a principios de este mes sobre estos ataques, ¿no?
Bueno, hay algo muy interesante, y es que mucho había demorado el régimen de La Habana en protestar y en quejarse de que Biden no ha hecho nada para echar atrás las políticas de Trump sobre Cuba. Dice que el actual gobierno de Estados Unidos puede rectificar, hacerles de sabio. Esto lo comentó José Ramón Cabaña, director del Estatal Centro de Investigación de Política Internacional, agregando que el gobierno de Cuba ha mantenido invitación a Estados Unidos para cooperar en los mecanismos de aplicación y cumplimiento de la ley, en un evento donde se quejó de que la actual administración, y esto indudablemente los tiene que tener muy desconcertados, no ha hecho nada para desmantelar las políticas de Donald Trump contra La Habana. ¿Y cómo ves tú esta situación? Yo creo que toda esta ola represiva que está siendo denunciada por Erika Guevara y por otras autoridades también y organizaciones no gubernamentales en el mundo entero tiene mucho que ver con esta frustración, porque ellos pensaron que de inmediato la nueva administración del presidente Biden iba a regresar a la política de manos abiertas que había tenido efecto en la época de Barack Obama, y se han quedado vestidos y alborotados.
Y regresando a lo que estabas hablando al principio, mira esto, Cari. La EFE está reportando que varias organizaciones de derechos humanos radicadas acá en el sur de la Florida pidieron este jueves en una conferencia de prensa a la Unión Europea que suspenda el acuerdo del diálogo político y cooperación APDC con Cuba, teniendo en cuenta casos como el del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien obviamente está en esta huelga de hambre desde el 25. Archivo Cuba, Promotores de Cuba Decide, Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y la Fundación para la Democracia Panamericana solicitaron que se suspenda esta implementación del APDC hasta que el régimen de la isla dé pasos irreversibles hacia el reconocimiento de los derechos humanos y la transición democrática, y la Unión Europea pueda evaluar tales avances. Me parece que esto, de nuevo, como dijiste al principio, de las declaraciones la persona encargada de lo que es el hemisferio occidental para los Estados Unidos. También las declaraciones la que representa al continente americano para la Unión Europea y Amnistía Internacional, disculpa. Y ahora esto me parece una cosa que está cogiendo un poco de auge, ¿no?
No, indudablemente. Y dándole una vuelta al mundo, estoy viendo que el sindicato de prensa de Venezuela denunció un nuevo caso de abuso de fuerza del régimen de Maduro contra periodistas. Y es que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron por 40 minutos y desnudaron a los comunicadores Edwin Preto y Lenin Danieri, a quienes además les borraron el material documentado en marcha de indígenas yuca. Oye, esto no es más que una copia al carbón total y absoluto de la represión contra la prensa independiente de Cuba.
En Cuba se llaman la CDR, en Venezuela se llaman los círculos bolivarianos. Es una copia de todo lo que es en estos momentos la situación que está ocurriendo en Venezuela. Hablo con venezolanos a diario y obviamente lo que está ocurriendo ahí es una detrás de otra y ellos han visto y siguen viendo que el modelo de lo que es el modelo cubano se está implementando todos los días más y más y más en Venezuela. Ellos tienen un poco de esperanza de varias cosas porque tienen la fe. Y todos los venezolanos con quien hablo me dicen, mira, lo que hay que tener es mucha fe en estos momentos. Y están muy contentos, y digo esto porque están muy contentos muchos venezolanos, porque mañana, viernes, se hace la beatificación de José Gregorio Hernández. Obviamente José Gregorio Hernández fue este doctor que ayudó en vida y radió el compromiso civil, acción de médico identificado con los necesitados, un talento científico, una vocación religiosa inmensa y un modo de conducirse alegre según se reporta. Y esto es una cosa que le da mucha esperanza a muchos venezolanos, que por lo menos mañana hay la beatificación de José Gregorio, ¿no?
Y volviendo ahora al tema de Colombia, que también está preocupante la situación, en primera porque indudablemente Iván Duque pues está presentando una fuerte situación con relación al tema del COVID, pero aparte de eso, Petro es como un peligro muy fuerte. Hay un paro nacional y se han iniciado manifestaciones en Bogotá en el día precisamente de hoy, y Petro pues está indudablemente muy involucrado, ¿no?, dentro de lo que es coger todo lo que es el tipo de situación de la falta de seguridad y la reforma tributaria que ha aumentado pues indudablemente la situación de descontento en Colombia. Y me gustaría tu criterio en cuanto a esto.
Mira, Iván Duque estará acá en el sur de la Florida esta semana próxima con otros presidentes como el del Ecuador. Sí. La situación en Colombia es una situación muy, pero muy grave. Por un lado, se habla de las muertes del coronavirus, hasta 400 al día, y a la misma vez lo que es la parte política en Colombia, se espera que va a haber un cambio drástico a lo que muchos analistas políticos dicen, en cambio a lo que ha sido la presidencia de Iván Duque Márquez a partir de mayo del año que viene. Todo luce a apuntar que el candidato principal y el que pudiera salir victorioso es Petro, que obviamente hay situaciones ahí. En estos momentos estamos hablando de una transición, una llamada transición a la democracia por Lenín Moreno en Ecuador, la amenaza de Pedro Castillo en Perú, que hemos hablado de él, que es una persona que dice que todo debe ser nacionalizado, y lo que está ocurriendo en otros países. Todo eso se va a hablar la semana que viene, porque vienen estos presidentes y quieren hablarle a todos lo que es la comunidad de los exilios de Venezuela, de los cubanos acá en el Biltmore Hotel. Yo creo que la situación, y estaba buscando exactamente lo que dijo el secretario de Estado Anthony Blinken ayer a la reportera, a la periodista Gabriela Peroso Cabizas de BPTI. Dijo el secretario Blinken, instó directamente a Nicolás Maduro a liberar al periodista venezolano Roland Carreño, quien ha permanecido en prisión ya hace 6 meses. Blinken agregó, nosotros condenamos la censura a los medios de comunicación en cualquier lugar, incluso en Venezuela. Maduro ha tomado medidas enérgicas contra los medios de comunicación independientes y hace intentos de restringir el acceso de la información, incluida la información del COVID. Peroso describió la situación que viven las agencias internacionales de noticias y la intención del régimen de tomar control total del Internet. En la mesa de discusión con el secretario de Estado con motivo del Día Mundial de la Libertad de la Prensa, que se celebra este próximo 3 de mayo, participaron los países que experimentan, como Venezuela, severas restricciones a su ejercicio, entre ellos Venezuela, China, Pakistán, Irán, Hungría, Nigeria, entre otros.
¿Sabes qué me preocupa, no? Y hay aumento de la tensión social y política incide a solo 20 días de las elecciones para cambiar la constitución de Pinochet. Sebastián Piñera tiene apenas 9% de aprobación. Ha fracasado en su intento de parar un tercer adelanto del 10% del dinero que tienen los trabajadores en el sistema de pensiones privado. Hace 31 años, y parece que fue ayer, la dictadura militar de Chile entregó el gobierno a Patricio Aylwin y un demócrata cristiano que venía apoyado por un amplio espectro de partidos de centro e izquierda, y se iniciaba un periodo enmarcado en un consenso básico de cuidar la democracia después de 17 años de oscuridad totalitaria. No sé hasta dónde Piñera se ha visto debilitado y ha tenido que acceder, pues indudablemente no solo a cambiar la constitución, sino el país que creíamos, ¿no?, que era más fuerte políticamente hablando, está acorralado.
Total, y hay un artículo muy interesante que salió en el Financial Times, que es muy interesante, dice que el futuro es un futuro que ningún chileno hubiese imaginado, ya que durante su primer término como presidente en el 2011, Sebastián Piñera había dicho a este periódico del Financial Times que ellos esperaban que el país de graduarse de un mercado emergente a una nación, ¿cómo se llama?, desarrollada como estatus para este año, el 2020. Obviamente ocurrió el coronavirus, obviamente han ocurrido muchas otras cosas, pero después de lo que es los motines que han ocurrido en Chile, que estos motines causaron que estas personas le causaron fuegos a las oficinas, estaciones de
metro. Es que fue una cosa demasiado fuerte, porque por ejemplo a mí me dio hasta la impresión de que por el alza del metro ya de inmediato pues se hubieran lanzado a la calle. Era como que era un movimiento que estaba un poco agazapado, ¿no? Y te lo digo porque yo he viajado a Chile, tú también, y verdaderamente era uno de los países más democráticos, con más libertad de expresión, donde tú te podías sentar y hablar con la prensa libremente, y todo esto que ha ocurrido ha sido como que muy forzado. No sé, ese es mi punto de vista, no sé cómo lo verás tú.
Bueno, el serio problema aquí, y yo creo que es una cosa muy interesante, es que estamos hablando que estas elecciones que serán próximamente van a seleccionar a los delegados a una asamblea constitucional que va a pasar alrededor de más de un año redactando una carta magna para reemplazar el actual documento que data de lo que es la dictadura de Augusto Pinochet. Ajá. Y yo creo que es una gran prueba para este país, porque especialmente en la parte de finanzas, porque hay que averiguar si ellos son capaces de avanzar de una manera a no descarrilarse un camino de desarrollo a la misma vez. O tienen muchas cosas aquí, como dicen, en play. Las bases están prácticamente llenas en un juego de pelota, ¿no?
Sí, no, definitivamente hay situaciones que no se pueden comparar, y yo no sé hasta qué punto el capital político regresando, ¿no?, a la administración de Biden con relación a no revisar la política hacia Cuba. Yo no sé hasta dónde el régimen de La Habana se está jugando un capital político, porque ya a través de las redes sociales lo que antes costaba esa una semana que se supiera, de inmediato sale ahora. Ahora estamos viendo, por ejemplo, que de inmediato podemos saber la situación que está atravesando pues Luis Manuel Alcántara, los muchachos del Movimiento San Isidro, la misma huelga de hambre que llevó a cabo José Daniel Ferrer, que aunque la depuso, indudablemente está nuevamente pensando en retomarla, porque vuelven de nuevo a tratar de engañarlos, a decirles que ya no les van a perseguir más y siguen persiguiéndolos. Eso antes de que hubiera esta interrelación a través de redes sociales, de Twitter, Instagram, Facebook, los videos que salen de Cuba constantemente, ya ha cambiado el mundo. Y Cuba está jugando un capital político con la alta represión contra no solamente el pueblo cubano, sino contra los propios ciudadanos que, aunque no son opositores, han despertado y han dicho, hasta allá, queremos un país libre y caminamos en base a eso.
Es total. Y estábamos hablando ayer en este programa con Iliana Hernández.
Efectivamente, una de ellas.
Una de ellas. Y el poder, como bien dijiste ahora, el poder de las redes sociales. Porque, Cari, ambos hemos estado cubriendo lo que es las noticias de Cuba por muchos, pero muchos años. ¿Y cómo se ve esto? Y una cosa era ese llamado miedo de que los cubanos de a pie no se querían meter o no querían, vamos a decir, estar al frente de defender a estos opositores. Sin embargo, ahora es completamente diferente. La situación ha cambiado de una manera rápida y veloz, ¿no? Porque ahora los mismos vecinos de los opositores son los que los defienden, los mismos vecinos de los opositores son los que salen a unirse a ellos. Y cuando viene esa represión por parte de la policía política, ellos son los mismos que están grabando, ¿no?
Fíjate que es así, que estaba yo viendo ahora que están convocando a protestas pacíficas en toda Cuba para mañana viernes, el Movimiento San Isidro. O sea, todo esto, el Movimiento 27N, el Movimiento San Isidro, las golpizas que le están dando a la ciudadanía, Luis Manuel Otero logra transmitir en vivo desde San Isidro. Esta es la primera vez que lucho por mí. O sea, están indudablemente esta convocatoria a protestar frente a embajadas de Cuba en apoyo a demandas de Luis Manuel Otero Alcántara, no deben de saberle nada grata a la dictadura cubana.
Cari, completamente de acuerdo contigo. Yo creo que, aunque el tiempo se nos ha acabado en este programa, yo creo que el tema de Luis Manuel Otero Alcántara será un tema que mañana también estaremos tocando, porque esta situación se agrava y la opinión pública y la opinión de varios gobiernos ya está saliendo a relucir aún más. Y creo que Cuba de nuevo estará frente a esta presión por parte de estos gobiernos y organizaciones que están denunciando la represión en contra de los opositores, ¿no?
Efectivamente, bueno, de esta manera nos despedimos, Tommy, por el día de hoy. Ha sido un placer, como siempre, pues compartir este programa, agradeciéndole a Danilo Fuentes Cortés la asistencia técnica, a Jaime Almirar la coordinación, y desde luego, pues, mañana a la misma hora, de 3 a 4 de la tarde, estaremos aquí compartiendo con noticias que van relacionadas con la economía cubana y con nuestro politólogo Julio Chirín. Hasta mañana, Tommy.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteban Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995 y el Premio Casa de las Américas en 2006 con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santisteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida? En caso de que tenga una segunda oportunidad, ¿cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil, huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.